nosotros vamos a Hechos 3. Ven conmigo a Hechos 3. Después de que nuestro Señor Jesús resucita, se aparece a sus discípulos y les dice: no vayáis, no salgáis a predicar hasta que no seáis investidos de poder de lo alto, porque Cristo había resucitado, pero era necesario que se cumpliera la promesa, y era el Espíritu Santo en medio de cada vida y cada corazón. Jesús nos dijo: no os dejaré solos, es necesario que yo me vaya, porque los discípulos veían a Jesús y era como: no te vayas, tú estás con nosotros, tenemos vida porque estamos contigo, pero Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque yo cumplo mi parte, pero viene uno a quien yo dejaré, es el Espíritu Santo de Dios, que vendrá a traer consuelo a cada vida, a cada corazón. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y está en el día de Pentecostés, y había multitud de gente, y el Espíritu Santo cae sobre los presentes y comienzan a hablar en nuevas lenguas, idiomas y dialectos que no conocían, pero sabían que estaban hablando las magnificencias de Dios, estaban declarando la gloria de Dios, y predicado el Evangelio, comienzan a haber conversiones, y los discípulos de Jesucristo comienzan a predicar el Evangelio, y comienza la era de la iglesia. Más de uno dirá: Gema, yo he conocido el Evangelio, yo ya me he convertido a Cristo y desde mi casa también le busco y le siento y estoy muy bien. Pues estás cumpliendo con una parte, y esa parte efectivamente es haber entregado tu vida a Cristo, pero hay una segunda parte fundamental, y es ser iglesia y formar iglesia. Y los discípulos, Cristo preparó a 12, uno de ellos le traicionó, pero todos los demás siguen adelante con el reino de Dios, prometiéndoles que el Espíritu Santo estaría en medio de ellos. Y ya Pedro, puesto en pie, comienza a predicar, y la palabra de Dios muestra que, llenos del Espíritu Santo de Dios, predicaban el Evangelio. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo me levanto cada día y necesito ir a mi trabajo, necesito hacer diferentes actividades, necesito llevar todas las responsabilidades de mi vida, pero quiero hacerlo llena del Espíritu Santo de Dios, que no es ni más ni menos que Cristo morando en cada vida y en cada corazón. Es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo que es depositado en mi vida. Ya no sucede como sucedía en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no había venido todavía. El Espíritu Santo venía sobre las personas y momentáneamente las utilizaba bajo el poder de Dios, pero no era una continuidad, porque el hombre no había recibido esa nueva naturaleza que solamente viene a través de Jesucristo, que nos lava, nos limpia, nos perdona de todo pecado y borra nuestros pecados y nuestras maldades. Por eso el Espíritu Santo ahora puede morar en el creyente, no un rato, no un tiempo, no durante un momento, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Gema, pero no siento a Dios. Tú lo has dicho bien, no le sientes, pero Él está. ¿Y qué hago para sentir a Dios más de cerca? Pues el fuego está encendido porque el Espíritu Santo está. Lo que tengo que hacer es acercarme a Dios, y Él se acerca a mí y me ilumina con su gracia, con su amor, con su sabiduría, con su misericordia. Y solamente la palabra de Dios me hace ver lo que es de lo que no es, lo que vale de lo que no vale, de lo que a vida eterna permanece y de lo que es perecedero y está presto a consumirse por completo. El Espíritu Santo en mí es mi fuerza y es mi ayuda. Hechos 3, capítulo 1, dice, no, 3, versículo 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta ahí la palabra del Señor. El pueblo judío en aquel tiempo bajaba al templo 3 veces en el día a orar: en la mañana a las 9, a mediodía a las 3 y antes de ponerse el sol en la noche. Y Pedro y Juan, los dos van camino al templo a la oración. Y había allí un hombre que luego en Hechos 4:22 me parece que es, dice que por más de 40 años había estado así, desde su nacimiento hasta más de 40 años. De esta forma, era claro que todo el pueblo le conocía a él y él conocía a todo el pueblo, porque el templo era el lugar más concurrido para los judíos. Así que era conocido por todos. Y este hombre, que estaría cojo, tullido, no podía andar, le llevaban cada día desde por la mañana para que pidiera limosna. Y su vida, su costumbre y todo lo que él hacía siempre era ir al templo a pedir limosna. Y cualquiera que se compadecía le podía dar unos denarios, le podría dar un dinero y se marchaba. Y dice la Escritura que Pedro y Juan bajan al templo y fijan sobre él su cara y su rostro. Y mirándole le dicen: «Míranos». Es decir, Dios se para, y en ese momento el encuentro que ese hombre va a tener con el dador de la vida cambiará su vida por completo. Y estos hombres, Pedro le dice, fijando sobre él su rostro, y le dice: «Mírame». Una cosa muy distinta es ver y otra cosa es mirar con atención. E incluso las personas, algunas que puedan ir pidiendo en un momento dado, miran a la gente como: «Dame», pero ni se fijan. Y los que dan, dan y a veces ni se fijan. Las miradas pasan desapercibidas. Pero Pedro se para y le dice: «Mírame». Y dice que este hombre le mira prestándole atención, pero ¿qué? Esperando recibir algo de él, una moneda. Y Pedro le responde y le dice: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y esto me habla, iglesia, dice que al instante le tomó de la mano derecha, le levantó y sus tobillos y sus pies fueron afirmados. Y él se levanta alabando, saltando, entrando en el templo, porque milagro como ese no se había visto. Fue el primer milagro de los discípulos después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, tuvo la convicción de que podía en ese momento, en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Dios, levantar a ese hombre. Pero yo quiero hacerte un paralelismo en esta hora, iglesia, porque realmente este hombre lo que pensaba recibir eran unas monedas, y se encontró con que Dios le había dado la movilidad en sus piernas para conseguir esas monedas. Su oración sería probablemente no más que me puedan dar dinero, con eso me conformo. Pero cuando tú oras a Dios, Dios no siempre te va a dar lo que quieres, sino más bien lo que necesitas. Y tal vez este hombre, lo que estaba pidiendo, le miró como diciendo, dame las monedas. Pero no eran monedas lo que Cristo quería hacer con su vida, sino darle la posibilidad de la movilidad de sus piernas para que él mismo consiguiera esas monedas trabajando con sus manos y con su cuerpo. Dios no siempre, iglesia, nos va a dar lo que tú y yo estamos orando y lo que queremos, sino lo que realmente estamos necesitando. A veces uno está orando, Señor, tengo una tristeza, tengo una depresión, Señor, que yo un día me levante y esté alegre y contenta, contento. Y tú vas a clamar a Dios y Dios te va a responder, pero Dios no te va a poner la sonrisa así forzada, ya estás contento. No, va a comenzar a tratar con tu vida y con tu corazón. Y va a comenzar a ir a la raíz del por qué uno está entristecido y la raíz del pensamiento por el cual está viniendo esa amargura, esa tristeza de alma. Dios no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú realmente necesitas. Yo sé bien esa experiencia. Años atrás yo pasé por estados de ansiedad y de depresión muy fuertes y yo lloraba delante de Dios y le decía, ¿cuándo me levantaré un día y sentiré que estoy bien? Pero era un trato de Dios, era un trato de Dios, ahondando en la raíz de pensamientos, actitudes y cosas que Dios quería sanar y obrar. Dios no siempre te va a dar lo que quieres en el momento. Dios va a comenzar a tratar con tu vida. Cuando uno tiene un problema, un conflicto, Señor, ayúdame. Pero Dios comienza a darte sabiduría y entendimiento. Porque no es un chasquido de dedos lo que tú necesitas de Dios. No es un chasquido, no es un frotar la lámpara mágica y que Dios te solucione tus problemas, como si no hubiera otra cosa en el mundo que tus problemas, que lo son, y Dios atiende a la petición de nuestros corazones. Pero lo que hay que pedirle a Dios es sabiduría y entendimiento. Señor, dame sabiduría porque tengo este conflicto en mi hogar y yo no sé cómo solucionarlo. Y peor es huir de los problemas, salir de la puerta para olvidarte de lo que ha pasado en casa. Uno tiene que entrar en su casa, entrar en su cuarto de oración y comenzar a orar a Dios y comenzar a decirle, Dios mío, dame la sabiduría, dame el entendimiento, pero en mi hogar se tiene que respirar tu presencia y tú tienes que estar en medio nuestro. Y yo no voy a parar hasta no ver mi hogar levantado en el nombre de Jesucristo y un hogar de paz, un hogar de reconciliación, un hogar de armonía, un hogar donde sea la fortaleza y el castillo de mi vida. Uno no puede encontrar más paz en el bar de la esquina que en su propia casa. No se puede, iglesia, no se puede. Uno tiene que encontrar la fortaleza y la vida en su casa y en su hogar porque la presencia de Dios está morando. Cualquier tipo de conflicto, y este hombre iba ya directamente a por la limosna. No es limosna lo que tú y yo estamos necesitando, sino la palabra de Dios que dice, levántate y anda. Y al instante sus pies se afirmaron, sus tobillos se afirmaron y se fortalecieron. Ven conmigo a Isaías 35. El versículo 3. Y va a decir algo muy parecido en cuanto a afirmar. Dice así. Isaías 55:3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Y el profeta y Dios nos está diciendo, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas que están endebles, decid a los de corazón apocado. Un corazón apocado es un corazón temeroso, entristecido, agotado, turbado. No temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, y dice, esforzaos. Lo que tú y yo, iglesia, necesitamos no es que de repente, de un día para otro, todos tus problemas se han solucionado. Lo que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios y esa vida en Cristo donde uno dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, porque yo estoy contigo, y dice que los ojos de los ciegos van a ser abiertos, los sordos van a oír, los mudos van a cantar de alegría, Dios hace brotar aguas del sequedal. Dios viene trayendo retribución y pago. No siempre lo que pedimos será lo que nos venga, sino lo que realmente tú y yo estamos necesitando de parte de Dios, iglesia. También en Hebreos 12:2, cuando el Señor está hablando acerca de la disciplina es cuando tú estás corrigiendo a un niño. Ahí veo una mamá embarazada, preciosa, y de bebés, todos son hermosísimos los bebés, pero cuando van creciendo, tienes que ir corrigiendo a ese niño. Yo tengo compañeras que me dicen, Gema, ¿qué carácter tiene mi hijo? Que tiene 3 años y tiene un carácter. Digo, oh, amiga, ahora vas a saber lo que es corregir y tratar con las frustraciones de un niño, pero al mismo tiempo necesita ser corregido, amado por sus padres, pero corregido, porque será en los primeros años de la infancia de un niño, sus primeros 10 años, los que van a marcar el comportamiento futuro de un niño. Y si tú quieres ver a tus hijos y tus generaciones prosperar y avanzar, tendrás que ser un padre y una madre lleno de amor, pero lleno de la disciplina y corrección que viene de Dios y que es necesaria para con nuestros hijos. Y cuando Dios está hablando en Hebreos, que dice que la disciplina no es causa de gusto para nadie, pero que es necesaria, porque cuando uno es perfeccionado en esa disciplina, luego hay frutos de verdadera bendición. Y dice así Hebreos 12:11. También hace alusión. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, vuelve otra vez, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea más herido todavía. No. Para que sea sanado, porque el propósito del Señor en nuestras vidas, cuando viene a corregirnos, cuando viene a disciplinarnos, porque disciplina es corrección, disciplina es cuando tú tienes que coger a una persona, sea un niño, sea un adulto, y le tienes que decir, esto no es correcto. Este comportamiento no es correcto. Esto que has hecho no es correcto. Y la corrección cuesta de un lado y de otro. Porque a ver quién tiene el carácter suficiente como para pararse delante de alguien y decirle, esto no está bien. Porque enseguida nos ponemos todos a la defensiva. Mira, perdona, a mí no me digas lo que yo tengo que hacer con mi vida. Perdona, soy mayor de edad. Así que lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, quieras tú o quieras no, lo voy a hacer. Y es difícil, solamente lleno del Espíritu Santo, necesitas hablar con autoridad en tu casa y en tu hogar, iglesia. Y en tu vida, o cuando tengas que hablar a algún compañero, siempre, siempre bajo la buena educación, bajo la intención de edificar y de levantar, nunca menospreciar ni echar abajo, pero es necesario confrontar las situaciones de la vida y traer enseñanza y disciplina a nuestros niños, en nuestro hogar, en una iglesia mismamente, porque fluimos todos en amor y en respeto, pero también es cierto que cuando algo se sale del camino, es necesario corregirlo, y la corrección siempre tendrá que ser con amor, pero tendrá que ser también con autoridad de Dios. Por eso la palabra dice, la disciplina no es causa de gozo para nadie, es más, te entristece. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando has sido reprendido por algo o el Espíritu Santo en tu corazón, tú sabes que has hecho algo que no era correcto, ¿te entra una tristeza de alma? ¿Es depresión? No. Es la tristeza porque sabes que has fallado, porque sabes que no estás haciendo lo correcto delante de Dios. Pero esa tristeza es necesaria porque solamente con el arrepentimiento Dios puede restaurar nuestras vidas. El Señor dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea el tiempo. Pero humillarte es que agachas cabeza y que te dicen, no, esto no es correcto. Pero por eso la palabra de Dios está diciendo, pero levanta las manos caídas. Afirma tus rodillas endebles, unas rodillas endebles, es esto, que te caes. Y Dios está diciendo, no tengas, que me vean estos también, no tengas rodillas endebles, afírmate, levanta tus manos, afirma tus piernas y que lo cojo no se salga del camino. Vamos, ajústate a la palabra de Dios, ajústate al reino de Dios, ajústate a la disciplina de Dios, porque Dios va a usar como instrumento, en el caso de los jóvenes, a tus padres, en el caso de gente adulta, en el liderazgo, pero personas van a venir a corregirte. Aún alguna persona del mundo nos va a enseñar grandes cosas y tendremos que decir, pues tiene razón y me tengo que callar. Dios no te va a dar lo que quieras, lo que necesites. Y no digas, el diablo, qué malo es, el diablo que viene a por mí. Iglesia, el diablo hace menos de lo que pensamos. El diablo es malo y el diablo viene fuertemente contra su iglesia y contra sus hijos, sí. Pero recuerda que como hijos de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios antes de tocar a un hijo de Dios. Y no todo proviene del diablo, sino que Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nuestro corazón sea perfeccionado en él. Es que viene a tentarme. No, el diablo tienta porque quiere que caigas y que tropieces y que la riegues del todo. Pero Cristo viene a traer esa prueba y dice que no nos dará más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba Dios trae la salida a nuestras vidas. Pero levantad las manos, fortaleced esas rodillas endebles y ajustaos a Dios y llevad la vida que realmente Dios quiere que estemos llevando. Haced sendas derechas para vuestros pies, sendas derechas para vuestros pies, vuestras vidas. Amén. En un matrimonio tienen que estar de acuerdo ambos. Y cuando en un matrimonio no están de acuerdo, los dos se tienen que poner en oración hasta que busquen un común acuerdo. Nadie puede actuar por libre. Nadie debiera actuar por libre, sobre todo cuando está dentro de un matrimonio. Ambos dos se ponen en oración y hasta que no haya un consenso, entonces se toma una decisión con la vida, la familia, con los hijos, pero ni el esposo oculta nada a la esposa, ni la esposa debiera ocultar nada al esposo, ni hacer algo sin su consentimiento, porque por algo Dios le ha puesto. Varón fue creado, mujer fue creada después como ayuda idónea. Y es necesario que todo lo que se sale del camino sea corregido en nuestras vidas. El que está solo toma decisiones solas. Yo, gracias a Dios, tomo decisiones solas. Ah, tú querías casarte, pues ya te has casado. Se siente, ¿no? Pues ahora, yo gozo de unos privilegios que los casados no tienen, porque el matrimonio toma decisiones en conjunto y en armonía. Y ninguno debe de salirse del camino, porque cuando cada uno está tirando por libre, el final de ese matrimonio es separación. Ambos en unidad deben de tomar decisiones. Y donde no hay un acuerdo, se toman unos días para cada uno individualmente buscar a Dios. Y buscar, y hasta no tener respuesta del cielo, tú no te mueves. Y necesitamos, iglesia, que en nuestras vidas todo se ajuste al orden perfecto de Dios. Porque cuando algo se sale de su riel, necesita volverse al orden de Dios. Dios no va a bendecir donde no hay orden, donde realmente no se está viviendo el hogar en el orden perfecto de Dios. Donde Dios no esté morando, donde los principios del reino de Dios, no le pidas a Dios bendición sobre tu hogar si no estás guardando los principios de la palabra de Dios. Porque no se puede contradecir Dios. Dios es un Dios de orden y de perfección, que cuando tú vienes y entregas tu vida y tu corazón, entonces el Señor comienza a abrir y hacer brotar aguas en medio del sequedal. Y Dios comienza a hacer brotar su bendición. Y Dios comienza a abrir puertas. Y Dios trae su bendición hasta que sobreabunda. Pero cuando es tiempo de disciplina y de corrección, también yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. No lo que yo quiero, sino lo que necesito. Cuando este hombre cojo, de un lado tiene a Pedro, de otro lado tiene a Juan, y dice que son llevados al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era como una galería abierta, como columnas abiertas, y Pedro aprovecha su mejor ocasión para comenzar a predicar a Jesucristo. Y lo primero que les dice es: ¿de qué os maravilláis? Porque estaba viendo a la multitud que no daba crédito. No era un mendigo que hubieran visto una vez, era un hombre que tenía más de 40 años y cada día desde su niñez estaba puesto en el templo para pedir limosna. Así que esa sanidad conmovió a la ciudad entera. Y Pedro, puesto en pie, les dice: ¿pero de qué os maravilláis? ¿Pensáis que por mí ha sido hecho este milagro o por mi piedad? ¿Porque yo sea bueno y piadoso y he sanado a este hombre? Quiero que sepáis que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a nuestro Señor Jesucristo para traer sanidad en este hombre. Jesucristo, a quien vosotros matasteis y negasteis, es a quien Dios levantó de entre los muertos para traer sanidad y libertad. Él es el autor de la vida. Ven conmigo a Hechos. Amén. Dice así. En Hechos 3:13. Hechos 3:13, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, repítelo conmigo, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros, por la fe en Él, creyendo a Cristo. Jesús dijo: id y predicad el Evangelio. Todo aquel que creyere, número uno, y fuere bautizado, será salvo. Todo aquel que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, tomarán cualquier cosa mortífera y no se morirán. Hablarán nuevas lenguas en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Hay otro pasaje firme que todos deberíamos de memorizar, cuando Jesús dijo en Mateo 18:18, lo buscáis, pero dice: yo os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, Mateo 18:19, leedlo conmigo en alto, Mateo 18:19-20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Memoriza este versículo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí está a que yo enviare. Dios te va a enviar ángeles o te va a enviar al pastor. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí está el pastor en medio de ellos. No. Jesucristo promete estar con cada uno de nosotros. Allí estoy yo. No es que esté el pastor, no es que esté un líder, no es que esté tu padre, tu madre, no es que Dios envíe un ángel, es que donde están dos o tres reunidos, invocando el nombre de Dios, Él está en medio nuestro, en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, iglesia. Por eso, luego Pedro dijo: convertíos y arrepentíos para que vengan, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Matasteis al autor de la vida, preferisteis que un homicida quedara libre, aunque Pilato quería liberarle. Acordaos del texto que Pilato lavó sus manos: no tengo, no quiero nada que ver en la muerte de este hombre, porque no hallo error ninguno. Sin embargo, su pueblo fue el que dijo: crucificadle. Y Pedro dijo: sé que por ignorancia vosotros y vuestros gobernantes lo habéis hecho. Pero ahora os digo: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Refrigerio es libertad. Refrigerio es alivio para el alma y para el corazón. Refrigerio es la presencia de Dios moviéndose en medio nuestro. Pero arrepentimiento, conversión, arrepentimiento es cuando yo confieso y confieso con mi boca: Señor, perdóname y perdona mis pecados, porque yo he transgredido tu palabra viviendo al margen de ti. Perdóname, lávame y purifícame con tu sangre preciosa. Y convertir es cambiar y tornar, cuando yo le doy la vuelta y comienzo a vivir no a espaldas de la cruz, sino mirando a la cruz, mirando a Cristo, para que de la presencia de Dios venga un tiempo de refrigerio, iglesia. No ores a Dios pidiéndole cosas que uno quiere, que yo entiendo que queremos, sino ora a Dios: Señor, dame lo que estoy necesitando. En mi corazón hay estas peticiones, pero dame lo que estoy necesitando: sabiduría, dirección, ayúdame a examinar mi vida y mi corazón, ayúdame a no salirme del camino, ayúdame, Señor. Sé que necesito tu disciplina, sé que tú nos estás hablando fuertemente, fuertemente, y necesito pararme y escuchar tu voz. Y necesito recibir esa dirección del cielo para mi vida. Iglesia, Dios lo va a hacer, porque Dios ni es sordo, ni ciego, ni mudo. El Señor está en medio nuestro. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No necesitas ningún terapeuta, no necesitas ningún coach, no estás necesitando nada salvo Dios en tu vida. y el Espíritu Santo de Dios en tu vida y seguir caminando en medio de este mundo, iglesia. Dice la Escritura que tomaron a Pedro y le empezaron a interrogar los magistrados y toda la gente que estaba en autoridad, y como no podían hacer nada contra ellos porque estaban teniendo el favor del pueblo, dice que les intimaron y comenzaron a presionarles para que dejaran de hablar en el nombre de Jesucristo. Que dejaran de hablar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo da vida, salvación y restauración. Así que vamos a ponernos en pie.